Buenas y bienvenidos a otra sección de Notas de Fe y Vida, un espacio para crecer humana y espiritualmente. Les doy la bienvenida a otra semana más, el episodio número 100. Estamos hoy celebrando específicamente 100 episodios y junto con esto también celebramos el final de esta primera temporada. Mi nombre es Saúl Marrero Rivera y hoy voy a estar compartiendo con ustedes una buena entrevista con un amigo que ha empezado conmigo desde el principio. Lo puedo catalogar como mi hermano, el padre Omar Omín Soto Torres. Vamos a estar hablando sobre el tema del egoísmo y cómo esto ha afectado a la sociedad y cómo ha ido agravando diferentes aspectos sociales en nuestro tiempo. Así que si quieres disfrutar de este episodio número 100, conocer específicamente cuándo vamos a iniciar la segunda temporada, quédate con nosotros, compártelo, déjale saber a todo el mundo que estamos disponibles en cualquiera de las aplicaciones favoritas de podcast, porque Notas de Fe y Vida acaba de comenzar. Hoy, antes de iniciar este conversatorio con el padre Omar, para dar esta clausura, podríamos decir, a este episodio número 100, esta primera temporada, me encantaría, obviamente, hablar del viaje del papá que tuvo a Eslovaquia, allá para el cierre de del encuentro eucarístico en Eslovaquia. Y uno de los momentos más bonitos que yo creo que tuvo en este viaje fue cuando entró a la Catedral de San Martín en Bratislava. Para mí fue un encuentro muy bueno por su mensaje que compartió con el clero y las religiosas y los obispos del lugar. Él llegó, como tradicionalmente pues va, entregó unas flores, fue hasta la custodia, saludó a Jesús, se sentó y entonces tuvo ese primer saludo en nombre del arzobispo de Bratislava, que lo saludó a nombre de todos los que estaban allí presentes. Y el arzobispo de Bratislava dijo las primeras palabras: percibimos su amor por los padres, perdón, por los pobres, por quienes están en la periferia, dejados atrás, abandonados y descartados. Y el Papa entonces aseguró que estaba muy contento de caminar junto a la iglesia en Eslovaquia para compartir sus preguntas y esperanzas. Pero aquí viene la parte más importante que dijo, que para mí fue un mensaje súper necesario que se dijera. Esto no solamente es para la iglesia en Eslovaquia, esto es para la iglesia en general. Y dijo lo siguiente: eso es lo primero que necesitamos. Una iglesia que camine junto a la gente, que ilumina la vida con la luz del Evangelio. La iglesia no es una fortaleza ni una potencia o un castillo allá en lo alto que mira el mundo con distancia y suficiencia. Y entonces el Papa enumeró tres acciones que ayudan a la iglesia a no encerrarse en sí misma: la libertad, creatividad y diálogo. Yo creo que estos aspectos que el Papa menciona son muy importantes cuando hablamos específicamente de una iglesia que a través de los años podríamos decir que se ha ido asentando y se va asentando en diferentes partes, ¿verdad? No es que en todos lados esté asentada. Hay una iglesia en acción, siempre está, ¿verdad? Y los sacerdotes que son un puro acción y personas totalmente dedicadas a salir de sí mismo para encontrarse con los demás. Pero sí, también encontramos una iglesia asentada en donde a veces nos sentamos a esperar a que la gente llegue. Y yo creo que esto es parte de la acción evangélica del individuo, poder también salir y no solamente salir, mover a la gente contigo para que también salgan a visitar a las comunidades, a tener encuentros comunes, a compartir con los demás, porque Jesucristo no estuvo en un solo lado esperando a que todo el mundo llegara, fue al encuentro de las personas. Y yo creo que eso es algo muy bonito, mirarlo desde ese aspecto. No es una fortaleza, no es una potencia o un castillo que está allá arriba mirando al mundo con distancia y suficiencia. No es como que estamos en este pedestal y ustedes están allá abajo. Nosotros somos ese monte de los Olimpos en donde están los dioses y el resto de la gente está abajo de la montaña. No, la iglesia debe ser siempre el pueblo. Siempre debe caminar con ellos. Siempre debe estar envuelto con cada una de las personas que se encuentra, ¿verdad? Pasando las diferentes cosas y las realidades que estamos viviendo en el mundo. Yo creo que esto es muy importante, esta parte del mensaje del Papa. Y luego de eso, entonces dio un ejemplo, dio, ¿verdad?, un consejo, mejor dicho, práctico para los sacerdotes. Dijo que, por ejemplo, que sus homilías no superen los 10 minutos y que se inspiren en la Biblia. Y dijo lo siguiente: un profesor que tuve de homilética decía que la homilía debe tener coherencia interna, una idea, una imagen y un afecto. Que la gente se quede con una idea, con una imagen y con algo que haya motivado o movido su corazón. Voy a ver. O sea, Es interesante todo esto porque ha dado en el clavo de dos cosas. No solamente una iglesia que debe salir, siempre acompañar a la gente y mirar al pueblo, sino también que los consejos y la reflexión de aquellos que están en los podios sea algo que realmente ayude. Una idea, una imagen y un afecto. Algo que haya movido el corazón. Porque a veces, ¿verdad? Y lo digo con total sinceridad, que a personas que escuchen, pues se sienten ofendidos, ¿verdad? Pues yo no estoy hablando de ningún sacerdote en específico ni nada. Pero la realidad, a veces uno va a muchas parroquias en donde las homilías pueden durar media hora. Y esto no es un momento de discurso para ganar un partido político. Esto es realmente más allá. Este es el mensaje de Cristo del Evangelio que tú tienes que compartir a aquella persona que está allí. Yo sé que muchas veces uno, los sacerdotes a veces dicen, ah, es que los veo una vez a la semana. Lo comprendemos. Y cuando estás en ese momento específico, pues qué bueno que puedas también adentrarte más en ciertos temas. Y 10 minutos, pues mira, también puso un tiempo ahí para estipularlo, pero con todo y con eso es un tiempo razonable para tú preparar algo muy bien hecho. Y a veces en las iglesias no se preparan, hay sacerdotes que van a tratar de improvisar en el púlpito. Y pues mira, si tú tienes la experiencia para eso, perfecto, pero vamos, la gente también viene buscando algo. Y tiene que entender, como dice el Papa, que tiene que tener algo organizado, algo que pueda tener coherencia, importancia y, ¿verdad? Y camino. El Papa entonces terminó su viaje en Eslovaquia y entonces ayer regresó a Roma. Entre las cosas tuvo un encuentro en el avión y los periodistas le preguntan de todo. Y una de las cosas que los periodistas obviamente que le han preguntado sobre este tema anteriormente fue sobre el matrimonio homosexual. Estas uniones homosexuales en algún momento se podría, ¿verdad?, ofrecer en la iglesia. Y el Papa fue bastante claro. Otros momentos ha dicho cosas distintas, pero aquí fue muy claro y su respuesta fue la siguiente. El matrimonio es un sacramento. La iglesia no tiene poder para cambiar los sacramentos tal y como el Señor los ha instituido. Usted me pregunta sobre leyes que pretenden ayudar a situaciones de muchas personas que tienen una orientación sexual diferente. Dice, pues es importante que se ayude a estas personas, pero sin imponer cosas que por la naturaleza del tema no van con la iglesia. Pero si quieren vivir juntos una pareja homosexual, pues los estados tienen la posibilidad civil de apoyarles, de darles seguridad respecto a herencia y sanidad. Los franceses tienen leyes al respecto, no solo para los homosexuales, sino para todas aquellas personas que deseen asociarse. Pero el matrimonio es el matrimonio. Eso no significa condenar a las personas que son así. No, por favor, son nuestros hermanos y hermanas. Debemos acompañarlos. Sí. Obviamente tiene otras cosas que dijo después, pero este es un resumen por lo menos de su contestación. Y tiene sentido que se diga de esa forma. Se sabe que, claro, a ver que mucha gente ha mencionado, no, que el Papa está haciendo muchos cambios. Vamos, tampoco va a ser demasiados cambios. Estamos hablando aquí de un cambio sacramental, que no creo que va a ocurrir. Y por ese sentido, pues yo, ¿verdad?, aplaudo su contestación, que él lo diga de esa forma y que tenga también la apertura y la libertad y la fuerza de también decir, mira, el sacramento no se va a cambiar, pero los estados pueden proveerle algo y nosotros podemos apoyar en acompañarles, porque en un momento habla de que muchísimas personas de orientación homosexual se acercan a la confesión, se acercan a pedir consejo al sacerdote y la iglesia les ayuda a salir adelante en su propia vida. Y cómo debería siempre la iglesia ser ese apoyo, en vez de solamente ser un espacio para rechazar a las personas. Debe ser ese concepto de apoyo para esas personas. James Martin, un jesuita que trabaja en Nueva York, ha tenido y ha creado en este tiempo, ¿verdad?, este enlace de apoyos a personas, a la comunidad LGBTQ. Y pues claro, él lo mantiene, ha sido criticado dentro de la iglesia católica pensando que la persona lo que está todo el tiempo aquí es para crear una propaganda o para ser supuestamente liberal, pero no. Él está acompañando a esas comunidades como el Papa está mencionando aquí. Mira, las leyes civiles y el gobierno puede crearles las normas, ¿verdad?, las leyes y las ayudas a ellos, que es lo que ellos necesitan para el momento de su unión. Pero obviamente el Papa está dejando claro que obviamente no tiene el poder para cambiar un sacramento. Y no creo que ese cambio tal vez ni se va a dar. O sea, que no es una pregunta que deberíamos ni hacernos ni nada. Es realmente, ¿verdad?, entendiendo su contestación de regreso a Roma, esa fue la contestación más importante que él dio ayer en la noche y bueno, un poco tarde, en donde va de regreso y le hacen estas preguntas y él contesta con sinceridad. A mí eso es lo que me agrada del Papa Francisco y por eso es que en todo este año que hemos estado llevando notas de fe y vida, una de las cosas por la cual yo comparto las noticias del Papa no es porque la gente crea que, porque es católico lo que hace es leyendo al Papa, no solamente eso, porque es también el cambio, las señales y las palabras que él dice. Yo creo que son motivos de entender que estamos en un tiempo de transiciones y de cambios globales, no solamente por la pandemia, sino por otras cosas. Y la iglesia está en ese estado de transición. Ahora con el sínodo de los obispos, como Omar explicaba anteriormente en un programa que hicimos sobre el sínodo de los obispos, pues mira, la iglesia está también específicamente haciendo sus cambios. Así que es muy importante que esos cambios se den. Claro, no es sencillo, porque a veces la gente quiere los cambios rápidos. Pero mira, no van a pasar a la velocidad que tú desees. La iglesia se va a ir moviendo y se va a ir adaptando a muchos tiempos y a muchas realidades al paso que ellos entiendan que el cambio o el movimiento ya sea necesario y apropiado. Mientras tanto, mira, hay que coger las cosas con calma, hay que estar pendiente a todo y seguir escuchando palabras como esta, que aunque para muchas personas no son soluciones, grandes, pero son temas que se están hablando. Está la valentía para hablar. La valentía para realmente decir las cosas como son y tener la fuerza de también decir, ¿verdad? No vamos a cambiar el sacramento, pero tenemos que hacer un acompañamiento de estas personas. No se les puede abandonar, no se les puede dejar a la merced de lo que pase, sino que hay que tener ese acompañamiento, hay que crear algo para estar con ellos, porque son hermanos y hermanas y Jesús y Dios pide la salvación para todas estas personas. Y los va a salvar a todos y es parte de ese acompañamiento que se debería dar. Creas o no, eso fue las palabras que el Papa dijo casi al final. Dijo eso mismo. A veces, debemos todos iguales respetar a todos. El Señor es bueno y salvará a todos. Y quiere la salvación de todos. Yo creo que esas palabras con luz, palabras muy importantes que debemos siempre mantener. La salvación no está en mis manos, está en las manos Dios. Señor es el que decide y también, ¿verdad? Él bregará con cada vida de cada individuo para decidir. Pero no podemos tomar la condenación y la salvación como si eso fuera algo que yo puedo decidir por ser, qué sé yo, por ser alguien que trabaja en la iglesia o el sacerdote de la otra esquina puede decidir quién se salva y quién se condena. Mira, eso no te toca, ni a ti ni a nadie. Eso le toca a Dios. Así que yo creo que esos son momentos en donde hay que ser claros y entender que el Papa está hablando con una seriedad increíble. Así que, ¿verdad? Esto es parte del resumen de todo lo que pasó específicamente en este viaje papal. Si deseas conocer más, puedes buscarme en las redes sociales. Ahí he estado publicando diferentes encuentros y mensajes y cosas que el Papa fue diciendo. Pues como les dije al principio, hoy estamos celebrando el episodio número 100 de Notas de Fe y Vida. Este episodio que concluye esta primera temporada. Y qué más que para concluir esta primera temporada que invitar a aquella persona que por primera vez yo invito a este programa, que es un hermano, un amigo, un sacerdote que ustedes ya han escuchado antes. Así que tengo para concluir este episodio o esta temporada muy bonita, pues tengo al padre Omar Omi Soto Torres aquí con nosotros. Así que padre, salud y bienvenido a este último episodio de Notas de Fe y Vida.
Bueno, de verdad que para mí es un honor. Gracias por la invitación. Es el último de esta primera temporada. De verdad que como pasa el tiempo y muy alegre de formar parte de este proyecto que sé que lo haces con mucha ilusión y con mucha entrega.
Así mismo es. Sí, para aquellas personas, ¿verdad?, que están escuchando y que van escuchando que es el último. Mira, no es el último solamente de esta primera temporada. Estaremos de vuelta el 14 de octubre, pero más adelante ya al final yo les explicaré qué vamos a tener en estos jueves siguientes antes de esa segunda temporada. Yo quise invitar al padre para hablar o dialogar sobre el egoísmo. No el egoísmo como solamente una mera definición, sino un egoísmo social y lo que estamos viviendo en estos tiempos, podríamos decir pandémico. Lo que podría ser post-pandémico y aquellas experiencias que ya habíamos vivido pre-pandemia. Primero que todo, me encantaría definir, hacer una definición simple y sencilla sobre qué es el egoísmo. Y el egoísmo se denomina la actitud de quien manifiesta un excesivo amor por sí mismo y que solamente se ocupa de aquello que es para su propio interés y beneficio sin atender ni reparar las necesidades del resto. La palabra proviene del latín, que significa ego, que eso es yo, y se compone del sufijoísmo, que es la actitud que se manifiesta por aquel interés propio. Por eso el concepto de egoísmo. Así que me encantaría primero dejar ese primer espacio, esa primera reflexión al padre sobre esta palabra y qué profundidad le podemos dar a ella o qué profundidad, ¿verdad?, se puede encontrar en este concepto de egoísmo.
Mira, es que me gusta mucho esa definición que has presentado. Sobre todo porque, en definitiva, lo que es el egoísmo es ese culto básicamente al yo, ese egocentrismo, esa búsqueda que en el fondo desemboca en una idolatría. en una egolatría. Por lo tanto, el egoísmo ciertamente es literalmente colocarme yo como centro y fundamento de mi historia, del mundo. Todo debe, de alguna manera debe de girar en torno a mí. Entonces, ese es el egoísmo. En definitiva, podríamos abundar un poquito más, profundizar, y es que el egoísmo es lo contrario al verdadero amor. Porque el amor es darse, el amor de por sí es para darse un ágape, tiene una dimensión de compartir. No se concibe el amor de manera solitaria, Saúl. Todo lo contrario. El amor está para darse. Mira, cuando entre amigos, el amor para que es para compartirlo, desde ese grado de amistad. El amor entre esposos está para compartirse en una dimensión esponsal. Igualmente, el amor en todas las gradualidades está para compartirse. De modo que el egoísmo verdaderamente no solamente va en contra del amor, sino que tiene una raíz muy profunda y muy fuerte. Y es la raíz de la soberbia. Muchas veces cuando estudiamos el libro de Génesis y cuando hablamos de ese primer pecado del ser humano, usualmente se habla de la famosa manzana, que en la Biblia no se menciona ninguna manzana por ningún lado.
No, para nada.
Para nada, pero siempre se ha dibujado en el ámbito un poco artístico, en el ámbito de la literatura, sobre todo de niños. Esa manzana que come Eva y que le da a probar a Adán, que en el fondo no es manzana, simplemente es el fruto prohibido. Y es la manera en que el agiógrafo, el escritor sagrado, expresa la tentación. Pero hay que buscar la raíz de esa tentación. La tentación fue que esa serpiente le dice: Dios no quiere que comas de este fruto porque serán como él, serán como Dios. De modo que el primer pecado no es comer del fruto prohibido, no es comer de la manzana. No, el verdadero pecado original es querer ser como Dios. ¿Cómo se llama eso? Soberbia. La soberbia implica que no me dejo corregir, que yo soy el centro y el fundamento de todo y por lo tanto atento contra Dios. Y que en definitiva la soberbia desarrolla un egoísmo de por sí. O sea, soberbia va de la mano del egoísmo. Técnicamente, a todos los hermanos que lo escuchan, tengamos algo claro. La soberbia es la raíz de todos los pecados.
Claro, porque está dentro del pecado de los que la iglesia llama pecados capitales. Así que la soberbia sería como esa máxima expresión del egoísta.
Totalmente. O sea, la máxima expresión más profundo es el origen de todos los pecados. O sea, la soberbia da lugar a todos los pecados. Mira, ¿qué es la mentira? Querer quedar bien. Soberbia. ¿Qué claro. son los placeres desordenados? Satisfacerme a mí mismo. Soberbia. ¿Qué es el robar? Sustraer algo que no es mío para una complacencia propia. Soberbia. Claro. De modo que todo pecado va de alguna manera vinculado a soberbia y particularmente el egoísmo. Podríamos decir que es la expresión máxima de esa soberbia en todo el sentido de la palabra.
Entonces podríamos, ¿verdad? Porque uno, por lo menos yo, ¿verdad? Desde el análisis acá, que ya lo habíamos dialogado un poco ya antes, uno va viendo cómo prepandemia, desde antes de iniciar la pandemia, ya se veía a lo largo de los años cómo la misma sociedad va entrando, no tanto un egoísmo, sino en un sentido de privacidad o de soledad a tal nivel que va llevando a la persona a ser egoísta, en donde la propiedad privada, mi casa, mis cosas, mi ambiente, es tan mío que no lo puedo compartir con nadie. Y cualquier ley o norma que me obligue o que piense que debería compartir con el prójimo es una invasión a aquel egoísmo que la persona tiene o que piensa que es propio de sí mismo. O sea, que no tengo por qué hacer eso. Ay, es que el otro no, el otro que se fastidie. Yo soy primero. Y yo creo que se podría hacer ese primer empuje prepandémico, que obviamente la pandemia lo agrava, con todo lo que estamos viendo ahora.
Mira, vivimos en una época que va muy rápido. Para muchos jóvenes, tú, Saúl, en los 34 años que tienes, yo a los 35 años, para muchos jóvenes de esta época ya somos viejos, somos ancianos.
Claro que sí.
Es así. Y te lo dicen. Yo tengo jóvenes, la palabra que me dice, ah, padre, pero ya usted está viejo. Yo lo que tengo son 35. Yo no quiero ver los que son de la parroquia de 80 años, imagínate. Entonces, lo que te quiero decir es que vamos a una sociedad muy avanzada, muy acelerada. Eso es lo primero. Y eso nos deja saber una cosa en el aspecto íntimo y privado. Y es que la sociedad va avanzando en una magnitud tan y tan grande que se va protegiendo a sí misma y va estableciendo su propia dinámica de encerrarse. Me parecería algo raro, es una cosa contradictoria. Mientras vamos avanzando y como sociedad vamos evolucionando, con tanto adelanto tecnológico nos hemos deshumanizado más.
Claro.
Humanizamos. Ay, entonces, ese deshumanismo, ¿en qué desemboca y qué manifiesta? El egoísmo. Y es interesantísimo. Mira, yo vengo de un pueblo allá arriba, en el mismo medio de la isla, aquí en Puerto Rico, que se llama Jayuya. Y estos pueblos de la montaña se caracterizan por dar de lo que tienen. Mira, lo compartimos y ya está. Eso ya no se ve.
No.
Ya eso no se ve. Ya no, ahora es, tú quieres esto, cómpralo. Tú necesitas de esto, resuélvetela. No tengo tiempo, todo va tan y tan rápido y todo va de alguna manera tan seguro o todo va de alguna manera tan protegido para uno que sencillamente esto se ha convertido en la ley de la selva. Sálvese el que pueda.
No, y también a niveles de que las tradiciones que son de nuestro país, tradiciones, por ejemplo, navideñas, como los aguinaldos, los encuentros de familia, hoy en día es una invasión de alguien, tú llevarle un aguinaldo a alguien porque la persona dice, pero es que yo no pedí eso. Pero ese es el punto del aguinaldo, que te estoy dando la sorpresa para llegar a tu casa. Pero es tanto que ya no, no, es que no puede, ya eso no se puede. Porque no, hoy en día hasta te meten un tiro por ir a hacer eso.
Sí, totalmente. Ahora mismo lo que impera es salve ser que pueda, la ley de la selva, que es que es más fuerte, prevalece, ¿no? Y ya no se puede ser tan espontáneo como antes. ¿Por qué? Porque todo ahora ser espontáneo se confunde con imprudencia. Ser espontáneo, ser cariñoso, se de alguna manera se presenta como algo indebido. Vivimos en una época muy difícil y es porque es egoísta en sí misma. Es egoísta, o sea, se busca para sí, se encierra para sí. Hay una cosa que llama la atención en esta época. Las parejas, muchos jóvenes no se casan. Y yo les pregunto, mira, pero ¿por qué no te casas? No, yo primero viajo. Yo tener hijos jamás. Entonces tú dices, ven acá, pero... ¿Y dónde quedó esta dimensión del amor? ¿Dónde quedó esta capacidad de darme, de entregarme? Pues en el fondo es que estamos viviendo un amor para nosotros mismos. ¿Y qué es el amor para mí mismo? Que me ame, que me idolate. Pues el egoísmo. Vivimos en una sociedad que cada vez va caminando hacia un egoísmo y cada vez adquiere mayor sentido el mensaje cristiano. Porque el mensaje cristiano es el amor de Dios. Es el amor de Dios en Jesucristo. Y el amor de Dios... que se llama Jesucristo, es para darse, es entrega, es ágape, es para darse. Creo que mientras vamos avanzando y nos hemos deshumanizado tanto como sociedad, más aún tiene mucha más fuerza el mensaje cristiano, sin duda.
Claro, y, no, y también hay que entender que obviamente el Evangelio es claro en esto y Jesús muy claro en decir que los dos mandamientos más importantes es amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. O sea, como él también está dejando claro que ese egoísmo tiene que estar fuera, porque tenemos que amar al prójimo también, a la gente que vive con nosotros, el concepto de comunidad.
Mira, esos dos mandamientos iniciales, te adelanto que te has metido en el problema del siglo. ¿Por qué? Porque de por sí hablar del amor de Dios es profundísimo.
Claro.
Porque nadie ama lo que no conoce. Alguna persona me dice, padre, pero es que yo no puedo llorar a alguien que han matado por ahí, claro, porque no lo conocí. Yo te garantizo que si lo conociera y tuviese una relación con esa persona, lo lloras.
Exactamente.
Por lo tanto, nadie ama lo que no conoce. Entonces, para amar a Dios sobre todas las cosas, primero hay que conocer a Dios. Tener contacto con Dios, profundizar, acercarme a la Escritura, acercarme a los sacramentos. Y en esa dinámica de conocimiento es que amaré a Dios. Ahora hay otro problema. Ya el tema de Dios, que de por sí es complejo, porque el ser humano en esa soberbia, en esa concupiscencia, en esa inclinación natural al pecado, le cuesta ese acceso a Dios, ya se le añade un segundo aspecto, un segundo mandamiento. No solamente amarás a Dios, amarás al prójimo. Mira lo que dice el prójimo, no dice ni a tu amigo, no dice a tu papá, a tu mamá, dice al prójimo, al otro. Que luego en otro texto de la Escritura dice, mira, para nosotros es fácil amar a los que nos caen bien. La claro. Tarea es amar al que se nos hace difícil. Ama al prójimo como a ti mismo. Y ahí viene la pregunta de los 64,000 chavitos de Simón en Puerto Rico. ¿Cómo me amo yo mismo?
Que ese es el problema. Que hay una baja autoestima muchas veces. Sí. O una estima desfavorecida por demasiadas cosas. En donde si la persona realmente no se tiene un amor propio, nunca va a poder dar de lo que no tiene. porque esa es la realidad.
Esa es la realidad, pero más aún, o sea, el mandamiento me dice, amo al prójimo como a ti mismo. Se supone que yo me cuide, me proteja, en condiciones normales, cuando uno se enferma, uno arranca al médico, compra el medicamento, busca la pastilla. Si pasa algo, tengo que buscar ayuda. Si tengo un aspecto difícil económico, busco ayuda. O sea, amarme a mí mismo es grande. Pues Dios está diciendo, así como eres de muchas veces hasta egoísta, así que tienes que amar al prójimo. Hasta el extremo. Hasta donde te vas por vivir para ti, hasta donde te vas por esa dimensión tan profunda del yo, así tienes que amar al otro. Porque tú te amas tanto y tanto y tanto. Ah, pues ama al otro como así te estás amando.
Si realmente la gente entendiera eso de esa forma, yo creo que el mundo sería diferente, porque tan egoísta que es la gente, si ese amor lo derramaras en el prójimo, todo fuera distinto.
Pues mira, yo te diría más, y no es corrigiéndote, no diría tan egoísta que la gente, tan egoísta que somos todos, ¿verdad?
Claro, claro.
En el mundo que vivimos tenemos mucho egoísmo. Y
todos tenemos algo de eso siempre.
Creo que se comienza cambiando el egoísmo diciendo, soy egoísta, muchas veces tiendo para mí, muchas veces busco mis seguridades. Esto no quiere decir que estamos hablando del tema del egoísmo, y es que vengan a cogerme de bobo, ojo, porque a veces el tema de no ser egoísta se confunde con que, mira, hay que dejar que cojan uno de soquete, ¿no? El tema del egoísmo es que no viva para mí, que viva para amar.
Y tiene un ejemplo ahí en el sentido de, ¿verdad? Y voy a hablar de este tema porque eso también viene de egoísmo hacia el individuo que hace el daño. Aquí en Puerto Rico ha ido aumentando cada vez más, pues, el maltrato dentro de los matrimonios, dentro de las parejas, y que no todo el tiempo tendrán que ser parejas casadas, pero son personas que conviven. Y como muchos hombres abusan de las mujeres, pues obviamente está el acto egoísta de esa persona que piensa que el otro lado es una posesión. Pero está también esa otra parte que tú mencionas, que tal vez la otra persona, por pensar que es el amor de su vida, se deja también abusar. Y piensa que, ay, que no me voy, ay, que yo le amo, es que me ama mucho. No, tampoco tú puedes dejarte atrapar en eso. Yo entiendo que es difícil, yo entiendo que es algo complicado, pero también uno tiene que entender cuando muchas veces uno está en una relación específica en donde aquella otra persona lo que está es nutriéndose de la vida misma del otro individuo.
Sí, mira, es una dimensión muy dura el tema del maltrato. El tema del maltrato ciertamente es un egoísmo, y es un egoísmo yo llamo crónico. Crónico porque ese egoísmo lleva incluso al sufrimiento del otro. Claro. No solamente es que yo me busco a mí, es que yo me estoy buscando a mí a costa del sufrimiento del otro. Y estas son unas dinámicas muy duras, Saúl, porque la dinámica esta de estos egoísmos que se meten y que ya llegan a la violencia, son unas dinámicas siempre destructivas, siempre tristes. Y aquí siempre todos salen lastimados. De modo que también tiene unos patrones psicológicos, hay una patología, hay una serie de circunstancias que verdaderamente crean lo que llamamos un círculo vicioso. Y es que siguen moviéndose en ese círculo, sigue repitiéndose. A veces ese círculo vicioso aumenta en niveles, pero sigue siendo círculo. Entonces cada vez la cosa se va tornando más complicada, pero igualmente sigue siendo un círculo. Y es una dimensión muy triste de ese egoísmo que ya se va de manera desenfrenada, a costa de lo que sea. Porque lo importante es que para mí es esto, y en definitiva tiene que ser esto. Y es una situación muy dura. Y es una de las manifestaciones más tristes de esos egoísmos rampantes que estamos viviendo en esta época, y que tanto se está levantando la voz, sobre todo en favor de las mujeres maltratadas.
Claro, así mismo es. Moviendo ahora la pandemia, una de las, ¿verdad?, la vertiente de la pandemia, para mi entender, ha levantado también, ha suscitado acciones egoístas de muchas personas, y tú notas cómo la gente, ese egoísmo que va saliendo cada vez más, sea en las redes sociales, sea en videos, en televisión, hasta mismo en los vecinos y personas cercanas, hasta en las mismas comunidades parroquiales y todo. Y ha sido también a causa, y se ha visto aquí, ¿verdad?, en Puerto Rico y en Estados Unidos, muy reciente con esto de la vacunación, de la no vacunación, de los temas de que si la gente se muere o no se muere, estos temas del COVID, si existe o no existe. Y a mí me dolió mucho, y yo sé que tú y yo lo compartimos un momento en otra ocasión y lo estuvimos hablando, como hace casi 2 semanas, yo creo que fue, que el gobernador de la Florida ganó una demanda en donde el podía, el Estado o las escuelas no tenían que obligar a los estudiantes a venir con mascarilla, sino que eso quedaba a la discreción de los papás. Y él, pues obviamente, ganó esa demanda para que fueran los padres los que decidieran si su hijo iba a llegar con mascarilla o no a la escuela. Y a mi entender, que era el entender de las escuelas que estaban discutiendo, eso es un acto súper egoísta, porque yo no tengo que sentarme a esperar si la persona que vive al lado mío, que lleva a su hijo a la misma escuela que yo, suponiendo, y va a enviar a los hijos al mismo lugar, tengo que esperar a ver si esa persona decide por su cuenta propia, decide, mira, pues para que todo el mundo se proteja, voy a mandar a con mascarilla. Pero y si no, ¿hasta qué punto está ese nivel de egoísmo tan grande que no tengo la capacidad de decir, mira, hay un bien común por encima de las necesidades individuales?
Mira, una de las cosas que te acabas de decir, de las más grandes, es que se compromete el bien común por el egoísmo. Tristemente, y esto hay que decirlo de manera clara y de manera categórica, no puedo decir que todos los políticos, pero muchos políticos, por ese afán de tener una estabilidad política, de una estabilidad partidista o de opinión pública, son capaces de condicionar incluso hasta sus propias convicciones con tal de prevalecer. Y es lo que está pasando, eso es lo que ha pasado desde mi punto de vista, repito, en el estado de la Florida. O sea, ¿qué es lo que ha pasado? Simplemente por yo mantener mi postura política, mis argumentos, paso por encima del bien común, concretamente de los niños y jóvenes que van a la escuela, y lucho por una cosa que en el fondo objetivamente atenta contra la salud de un pueblo, pero desde su subjetividad, desde su egoísmo, le va a ayudar a prevalecer en base a una serie de intereses y aspectos políticos. Tristemente, la sociedad en la que estamos viviendo, el político está para gobernar y servir al pueblo, no para servirse del pueblo. No solamente hay que servirse robándose dinero. Se puede servir uno utilizando al pueblo, utilizando los medios políticos que tengo a mi alcance para lograr mis beneficios o mis circunstancias particulares, desarrollarlas. Por lo tanto, estamos hablando de una dimensión egoísta en una esfera política que podríamos llamar fácilmente una estructura de pecado. ¿Una estructura de pecado qué es? Pues mira, un sinnúmero de elementos egoístas, elementos de pecado, que ya se han institucionalizado y por lo tanto esa mentalidad ya forma parte de la institución. Y es lo que estamos viendo en muchos, muchos lugares. Llama la atención en los Estados Unidos cómo vemos los que son partidarios de un presidente, abogan por esta legislación y este deseo de que se utilicen mascarillas, y los que son partidarios del presidente saliente, pues sencillamente van en contra de lo que está. Mira, yo creo que ahí la vida hay que ver las cosas de manera objetiva. Y la pandemia es algo objetivo. No, está matando la pandemia. La pandemia está matando niños, jóvenes, adultos, ancianos. Y eso hay que ser objetivo. Eso de decir que un invento, que esto... Mira, yo ahora mismo tengo, y te lo comparto, esto no es un desahogo, pero te lo comparto. Yo me choca muchísimo cómo a veces uno le pregunta a una persona, ¿por qué no te vacunaste? Porque no me da la gana, punto. Mira, hasta eso tenemos que llegar. Yo entiendo que hay que respetar el criterio propio, pero eso no es una respuesta. Y la respuesta, el no me da la gana, pues sencillamente es una acción muy egoísta. Porque no es que yo, mira la diferencia. Ah, yo no me quiero vacunar porque no estoy a favor de que me obliguen a la vacuna. Es una razón lógica. Ah, yo no me quiero vacunar porque no creo que la vacuna sea necesaria. Incluso ese postulado es una razón lógica. Pero decir... Incluso perdonando que cambie la línea de pensamiento, que diga que no me quiero vacunar por una cuestión religiosa, de objeción de conciencia. Aquí en Puerto Rico está ese debate. Claro. De la objeción de conciencia y la razón religiosa. Claro, claro. Pero decir, yo no quiero vacunarme porque no me da la gana, eso es lo que refleja en la mentalidad que hay en el interior, en el ser. Y es una mentalidad egoísta. Siempre el decir, yo hago lo que me dé la gana, es egoísmo. De hecho, en Puerto Rico hay una canción de un artista que no voy a estar mencionando, la gente sabrá, que se llama así, yo hago lo que me da la gana. Pues mira qué maravilla, o sea, estamos cantando y estamos vociferando el egoísmo en su máxima expresión, que parece una cosa ridícula. Porque en definitiva, ¿qué es el egoísmo? Y promover el egoísmo, promover la deshumanización. Cada vez somos menos humanos. Uh-huh.
Y lo que para más los pelos no es solamente el que un gobernador haga esto por un ambiente político, sino cuando la noticia sale, los comentarios de la gente desvela la realidad del pueblo, cómo la gente está contenta con esa decisión. No, claro, que ese es el estado, que eso es lo más, este es el mejor estado que hay, que aquí se está respetando la libertad, que en Puerto Rico lo que hay es una dictadura. Así eran los comentarios, miles y miles de comentarios que te desvelan hasta dónde llega la gente con este tipo de pensamiento.
Puerto Rico no sabe lo que es una dictadura. Aquí se habla mucho de, ¿no?, que el gobierno este, el anterior, el otro, que fascismo, que si dictadura. Mira, Puerto Rico no sabe lo que es una dictadura, y demos gracias a Dios que no sabe lo que es una dictadura, porque las dictaduras son muy tristes, muy tristes. Mira, ese tema que estás presentando de lo que se comenta, yo en una espiritualidad muy personal y en una convicciones muy personales, ya yo he optado por no leer los comentarios de las noticias. Ya yo no los leo, porque yo entiendo que hay derecho a opinar, yo entiendo que hay un derecho a levantar la voz. Hermano, y tú sabes todo el aprecio que yo te tengo, cuando uno va a dar opinión, uno tiene que dar opiniones fundadas.
Claro que sí.
Uno no puede dar opiniones a lo que salga de la manga, y mucho menos opiniones que no tienen altura. Yo creo que podemos diferir en muchas cosas. Yo contigo he diferido en cuestiones personales, en aspectos, y siempre han sido diálogos y con razones lógicas. El hecho de yo decir esto, lo otro, sin una razón lógica, lo que denota es la ignorancia. Claro, lo que denota, sí, es la ignorancia. ¿Y cómo se vence la ignorancia? Que no se estudia. ¿Cómo se vence la ignorancia? Estudiando, profundizando. Tristemente te tengo que decir que vivimos en una sociedad donde se desinforma mucho por las redes sociales. Eso está ahí. Ahora todo el mundo puede comentar lo que le venga en gana y a la hora que le venga en gana.
Y como es tan impersonal el comentario, porque nadie te está viendo tu cara en el momento en que tú lo comentas, lo estás escribiendo y lo dejas, pues jamás vas a poder ver las reacciones de las personas. Solo ves las palabras que la gente
escribe. Voy a decir más. Mucha gente se atreve a opinar porque es escrito y nadie le ve la cara. Yo te garantizo que de frente no se atreve a levantar la voz sobre ese tema, y mucho menos con la actitud y la arrogancia que muchas veces se escribe.
Exactamente.
Es triste porque vivimos en una sociedad que tiene mucho acceso a la información, y qué bueno, porque eso nos ayuda a cada vez a ser más conocedores de la verdad. Pero tristemente, y así hay que decirlo, y he dicho la palabra tristemente como 200 veces en el programa a propósito, en el sentido de que es doloroso ver cómo se desinforma por los criterios personales, por convicciones muchas veces infundadas, a costa del daño que pueda causar. Y eso es lamentable, porque nos deja saber que ciertamente hay un egoísmo rampante que solamente se tiende a retirar a Dios del centro y a alabarse a sí mismo.
Y tienes toda la razón. Y este egoísmo de la gente y de todo lo, ¿verdad?, la sociedad y nosotros como sociedad, lo podemos no solamente referir nada más a la pandemia, sino que lo podemos evolucionar a muchas cosas que ¿verdad?, a un tema que el Papa lleva desde el primer día de su pontificado hablando, que es el mismo, el cuidado de la casa común, el cuidado del planeta, cómo nosotros usamos los recursos de nuestro planeta desmedidamente y hacemos con ellos lo que nos da la gana, sin pensar en las consecuencias futuras, sin entender que estamos dejando un planeta a futuras generaciones. Y ahí también entra ese egoísmo desmedido de beneficiarme en el ahora, en el presente, sin pensar en el mañana.
Mira, ese egoísmo desmedido nos ha llevado al planeta que tenemos hoy.
Claro.
Hoy en día hablamos de una crisis grave del calentamiento global. El que niegue en la actualidad el calentamiento global, la verdad que se tiene que cuestionar mucho el coeficiente intelectual, con todo el respeto.
Y que venga aquí.
Es una cosa evidente, es una cosa sumamente evidente, es una cosa clara, científicamente probada. No se puede discutir. Simplemente, ¿qué decirte? Que tenemos la casa común deteriorada específicamente por el egoísmo del ser humano. Porque muchas veces no somos capaces de ponernos de acuerdo. Porque el egoísmo tiene nombre en esta época: intereses económicos, intereses políticos, intereses personales, intereses de cualquier índole, de cualquier nombre, empresariales. Tristemente, estamos en una sociedad donde ya se ha condicionado la casa común y a quien habita la casa común, que somos todos nosotros.
Claro. Y es que nos ponemos a pelear todo el tiempo la pandemia pensando que un virus nos está matando y no nos damos cuenta que el virus más grande que ha matado este planeta hemos sido nosotros. Claro, sí, y seguimos matando todo, porque en los últimos 10 años, ¿cuántos animales, diferentes clases de animales, se han ido tranquilamente desapareciendo poco a poco y que sabemos que no van a volver así tan fácil?
Sí, no, es una cosa, y es la sociedad de las contradicciones.
Claro.
Es la sociedad de las contradicciones. ¿Por qué? Porque se legisla, técnicamente se legisla el egoísmo. Es una sociedad de contradicciones porque se le dan derechos, y yo no tengo nada en contra de los animales, a mí me encantan los animales, pero se le dan unos derechos a los animales que no tienen ni los mismos seres humanos. Y ojo, repito, me encantan los animales, yo soy un fanático de los perros, me fascinan los perros. Pero creo que cada caso es cada caso y cada circunstancia es cada circunstancia. Yo no puedo otorgarle derecho a una cosa por encima del ser humano cuando el ser humano es el que es el ser racional. Pues mira, lamentablemente vivimos en la época de las irracionalidades. Y esas irracionalidades son producto de un egoísmo.
Claro. Entonces, ahora vamos, me encantaría moverme ya al papel de la iglesia, este rol de la iglesia para tratar de ir a cómo ayudar a la sociedad poco a poco. El Papa Francisco, recientemente en este viaje que tuvo, que ahora ya hace poco terminó, a Eslovaquia, tuvo un encuentro en Bratislava que a mí me encantó brutal con los religiosos y religiosas, y dijo una frase importante, que era que la iglesia no podía, y la estaba explicando al principio, y era que la iglesia no podía ser un castillo, una fortaleza allá arriba, que estuviera todo el tiempo mirando las cosas hacia abajo, que tenía que ser una iglesia de encuentro, o sea, de donde está con los demás. En mi opinión, su comentario tiene una validez, porque hay que decir la realidad, que hay muchas iglesias, no todas. Hay muchos lugares en donde el sacerdote o el obispo se siente que está como si fuera allá en el monte de los Olimpos, y la gente está abajo rogando por su, implorando oraciones y súplicas para ellos. Pero obviamente están las personas que se fajan, y lo digo no porque tú seas un invitado aquí ni porque seas mi amigo, o sea, personas como tú que siempre están en la disposición de tu pueblo, día tras día, noche tras noche, estás ahí pendiente de tu gente, que son realmente pastores de su pueblo. Mi pregunta es, la labor, o sea, y esto ya es una preguntita porque los demás hemos estado comentando, pero te lo pregunto directamente a ti. ¿Cuál sería tú como pastor ese consejo que tú entiendes que la iglesia debería, ¿verdad?, debería tener para tratar de mejorar o buscar eliminar ese egoísmo de las personas, sin pensar de que están quedándose todo el tiempo arriba, envolviéndose con el pueblo?
Mira, te has dicho un tema muy, muy fuerte, y aquí influye mucho la mentalidad de iglesia. Hay que entender lo que dijo el Papa Francisco. El Papa Francisco está diciendo todo esto en una clave de sinodalidad.
Claro.
La palabra sinodalidad quiere decir caminar juntos. ¿Y qué es lo que pide el Santo Padre? De hecho, ya ha dicho una frase muy fuerte. Lo que Dios espera de la iglesia del tercer milenio es la sinodalidad. Eso lo dijo el Papa en el 2015. Y lo que el Papa está hablando es, seamos unos en la diversidad. Caminemos juntos, no tenemos que ser iguales. No tenemos que pensar igual, pero sí caminar juntos. Eso es lo primero. Lo segundo, ¿qué es lo que la iglesia debe hacer? Primero tenemos que hablar de un cambio de mentalidad, Saúl. Los cambios en la iglesia se tienen que generar desde el profundo, desde lo interior, desde lo íntimo. ¿Y qué es lo que podemos hacer como iglesia? Comenzar un cambio de mentalidad. Y los cambios de mentalidad se dan desde el sínodo, se dan desde las distintas estructuras de la iglesia. Y eso que tú dices me gustó mucho. A veces vemos la iglesia como que está arriba en el monte mirando a ver cómo se desarrolla, cómo se pelea los de abajo. Pues mira, no. El Papa Francisco habla en estos tiempos de una pirámide invertida. Y luego pasa y da la impresión de que esa pirámide invertida, más que nada, es un círculo. Todos tenemos algo común que se llama el bautismo, todos los cristianos. El sacerdocio común, tenemos eso en común, somos bautizados. Después diferenciamos por ministerio, en el orden sagrado, los religiosos. Pero aquí lo importante es que somos bautizados. Todos tenemos la misma misión de anunciar el evangelio, cada cual según su condición, pero en definitiva anunciar al mismo Jesucristo. ¿Qué tenemos que esperar? ¿A que vengan al Olimpo? No, para nada. Eso no va a servir para nada. Eso es perder el tiempo. Y claro, desdice mucho de la iglesia. Yo creo que el contacto está en estar con la gente, estar con el pueblo, escuchar. A veces nosotros nos esmeramos mucho en la vida ministerial en hablar. Y yo te voy a contar una experiencia. Yo tuve una buena experiencia. Yo creo que te la conté, a lo mejor te he otra vez. Cuando una vez yo fui a ver a un enfermo, en una etapa muy trágica, muy dura, muy dolorosa, y yo simplemente lo escuché. No hice nada. Saúl, te digo que no hice nada, simplemente escuché. Y después de haberlo escuchado por prácticamente media hora, simplemente dije una palabra porque no tenía respuesta para lo que me había dicho, que era muy duro, era muy triste, muy doloroso. Y recuerdo que le dije, ánimo, Dios es fiel. Y Dios no te abandona, Dios te ama. Y me fui. Antes de irme, y recuerdo que eso fue lo único que le dije, la persona me dijo, padre, gracias por todo lo que me dijo. Y yo de camino decía yo, pero qué jaleo, si yo no dije nada.
El yo que lo dijo todo fue él. Que lo
dijo. Y él me lo dijo todo, yo no dije nada. Y después le compartí eso a un sacerdote. Y me dijo, claro, no le dijiste nada de boca, pero le dijiste todo con tu presencia. Estuviste ahí. Muchas veces en la vida cristiana nos esmeramos por hablar tanto y damos unos discursos terribles, a veces más largos que la Suma Teológica de Santo Tomás, a veces hasta más largo que la Escritura, y pretendemos innovar o crear la rueda. La realidad es que la iglesia lo que tiene que hacer es anunciar y estar. Anunciar el Evangelio de Jesucristo y estar presente en las distintas realidades. Y eso nos toca a todos, Saúl. Me toca a mí como sacerdote, te toca a ti como laico, le toca a todos los hermanos que nos escuchan en este podcast, estar. Eso es una clave. Y es estar yo buscando. No estar que me busquen a mí. No, yo estar presente en esa historia porque yo me acerqué. Yo tuve la acción de acercarme. Yo tuve la acción de pararme en mi historia, en una historia tan movida como la que vivimos en estos tiempos, que todo es movimiento, todo es rápido, todo es movido. Pues la iglesia... Y cuando hablo de iglesia, no hablo de la institución que tiene la sede en Roma. Hablo de la iglesia como el conjunto de todos los bautizados. Es simplemente estar. Estar a imagen del divino maestro que es Jesucristo. Y eso es grande. A mí una joven que yo di clase en la Universidad Católica, aquí en Puerto Rico, una estudiante que me escribía en estos días, me decía, profesor, yo voy a hacer el trabajo y usted nos pidió que hiciéramos una reflexión de cómo afrontamos la pandemia desde la fe y cómo yo veo a Dios en mi vida. Y yo tuve una experiencia personal donde yo descubrí que Dios me amaba porque me pude haber muerto y sobreviví. ¿Puedo poner eso en el trabajo? Y yo en la oración le decía, pues mira, no solamente puedes ponerlo, aquí lo importante es que fuiste tú. Y Jesucristo te vio a ti por quien eres, no por lo que tenías. Pues mira, que estemos y que valoremos lo que somos. ¿Quién es el que tienes que hacer, Saúl? Ser Saúl, y eso es grande. ¿Qué tiene que ser el Padre Omar? Ser Padre Omar, y eso es maravilloso, eso es grande. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer como iglesia? Estar y dar una palabra ciertamente desde el Evangelio de Jesucristo.
Siempre eso me acuerda, ¿verdad? Y para ir un poco pues concluyendo, siempre eso me acuerda una persona. Sí, sí.
Ay, Dios mío, ¿no? Yo pregunto, ¿verdad? Es que estos conversatorios son buenos.
Sí, sí, pero siempre me acuerdo que una persona decía que el amor de este amor de iglesia va evolucionando como el mismo amor de una relación de pareja. Cuando al principio la persona se enamora, se dicen todos los días que se aman. Y tienes que estar repitiéndolo día tras día. Y dice que al pasar los años, cuando hay un matrimonio de casi 50 años de relación, ya no se dicen que se aman, pero ambos lo saben solo porque están ahí. Y solo porque están presentes ya saben que se aman ambos. Y las acciones ya definen el amor que se siente ambas personas. No tienen que ya todo el tiempo estar verbalizando el que se aman. Y yo creo que eso es bien impresionante, pensarlo desde el aspecto un poco más profundo, espiritual, como muchas veces a veces la gente quiere las contestaciones de que sea Dios ahí presente el que lo diga, y mira, ¿no? O sea, solo con el estar y con que tu vida corre día a día, o sea, ya te está mostrando que está ahí contigo.
Mira, a veces hablamos del servicio a la iglesia. El mejor servicio que tú puedes dar en la vida de la iglesia es estar.
Exacto.
A veces las comunidades cristianas, que todos quieren ser diácono, todos quieren ser ministro, todos catequistas. Mira, a la hora de la verdad, Jesucristo quiere que estemos viviendo el don del bautismo que nos ha regalado. Somos hijos de Dios, miembros de la iglesia, hermanos de Cristo, templos del Espíritu Santo por el bautismo. Eso es grandísimo y eso hay que redescubrirlo. Como bautizados, estamos llamados a estar. Me gusta mucho la frase, el dicho de la Madre Teresa de Calcuta: el que no vive para servir, no sirve para vivir. Uh-huh. Pues mira, estamos llamados a servir de distintos ámbitos. Lo importante es que ese servicio se dé en un estar, en hacernos presentes, y en ese hacernos presentes haremos mucho, porque sencillamente se llama acción. Como dicen los documentos nuevos de la iglesia, actuar es la misión de la iglesia. ¿Qué es la misión? En definitiva, hacer presente a Jesucristo en todo lo que hacemos.
Sí mismo, de verdad que muchas gracias, Padre, ¿verdad?, por el tiempo, por este episodio número 100, ya que ya estamos, que 100 episodios, esto ha sido, son 100 jueves corridos que hemos estado publicando programa tras programa.
No hay nada de comer, no le vamos a cantar aniversario.
Pero primero que no creo, ahora mismo algo de comer no, porque estamos viéndonos virtualmente, así que no creo que te la puedo pasar por la computadora, pero...
Pues nada, todos los que nos escuchen, por favor, se comen un bizcocho, un pastel, como si en su territorio, se comen algún dulce o se toman un juguito, un refresco en honor a este podcast. Así que también.
Pues nada, Padre, de verdad que muchas gracias, y a todas aquellas personas que nos escuchan. Recuerden que, ¿verdad?, hoy, este jueves, pues sería este jueves que por lo menos concluiremos por un tiempito los programas de Notas de Fe y Vida de todos los jueves, para empezar una segunda temporada que va a iniciar respectivamente el 14 de octubre, el jueves 14 de octubre. Pero no significa que los jueves siguientes, los jueves antes del 14 de octubre, no va a haber nada, sino va a haber lo que se llama Noticias de Fe. Son noticias como que 10 minutos o 15 minutos, algo corto, todos los jueves, que va a salir con noticias que esté pasando en la iglesia, para que usted se mantenga al día, se mantenga todavía conectándose todos los jueves para prepararse para esta segunda temporada del próximo 14 de octubre. Así que gracias de verdad a todos los que nos escuchan. Gracias nuevamente, Padre, por haber estado aquí con nosotros. Y les deseo lo mejor en su tiempo, en su parroquia, en sus actividades. Aquellas personas, ¿verdad?, que nos escuchan, el Padre también está terminando de crear la casita parroquial. Si usted quiere cooperar con él, Padre, diga ahí todos los lugares en donde la gente puede cooperar.
Pues mira, a los que son de Puerto Rico, lo pueden hacer a través de ATH Móvil. Estamos construyendo una casa parroquial y necesitamos de su ayuda. Lo puede hacer en la sección de pagar a negocio, coloca Casa Parroquial SC. También a través de PayPal, al email corazonsagradosalinas@gmail.com, o por correo al PO Box 260, Aguirre, Puerto Rico 00704. Agradecemos su generosidad, agradezco a ti que me das la oportunidad de poder anunciar. Y sobre todo, pues, que siempre esa ayuda es bien recibida, que estamos en proceso de una casa parroquial en una comunidad que un poco, pues, se nos hace difícil recaudar fondos, ¿verdad? No tenemos todos los medios, pero todos juntos colaborando, pues podemos hacer mucho. Así que si nos puedes colaborar, más que agradecidos estamos de esa ayuda.
Así mismo, y mira, colaboren, que el Padre está viviendo en intemperie. No. No es broma, no. Y necesito esa casa, no es broma. No, pero de verdad, cooperar con la misión que él también hace, también ese tipo de dinero también ayuda a otras cosas que él va realizando también para el bienestar de la parroquia. Él ha dado el todo por esa parroquia y yo creo que es bonito tal vez cooperarle en todas las actividades. Aquellas personas que tengan otras preguntas, recuerden que nos pueden encontrar en las redes sociales como Saúl Marrero Rivera en Facebook e Instagram, o Saúl Marrero 6 en Twitter. Ahí nos pueden escribir, nosotros les contestamos, les enviamos para atrás. Y si tienen alguna duda donde pueda ayudar a la misión de lo cualquiera de las otras, pues mira, estoy disponible. Recuerden que todavía están abiertas las misiones para ayudar a Jovita en Haití, con las personas que están reconstruyendo allá Haití. Si también deseas colaborar con eso, por favor, escríbenos en las redes sociales o en el correo electrónico notasdefeyvida@gmail.com para enviarle toda la información de cómo puedes cooperar con nuestros hermanos de Haití, con la misión que Jovita está realizando en esa zona. Nada, muchas gracias a todos nuevamente. Les deseamos lo mejor en este tiempito que vamos a tener de receso. Y recuerde, el 14 de octubre estaremos de regreso ya con la segunda temporada, que va a venir mucho mejor que la primera. Así que muchas gracias a todos y recuerden en su caminar llevar notas de fe y vida. Se cuidan.